Buenos días a todos, bienvenidos. Bueno, hoy tenemos delante de nosotros el capítulo 2 del Evangelio de Juan. Entonces vamos a tener una palabra de oración y luego comenzamos a leer el capítulo. Bien, vamos a orar. Señor y Padre, te damos gracias por esta nueva oportunidad de estar juntos en tu presencia, de poder disponernos a alabarte, a adorarte, a conocer más de ti, a estudiar tu palabra, Señor. Pedimos tu bendición para este tiempo, también en la escuela dominical con los niños, Señor, que sea un tiempo de beneficio espiritual para todos nosotros y de alabanza y de gloria de tu nombre. Te adoramos y te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a hacer como tres partes, como se ve en la Biblia, hay tres títulos. Por un lado tenemos las bodas de Canaán, ¿vale? Por otro lado tenemos que Jesús purifica el templo y luego Jesús conoce a todos los hombres. Yo no hubiera cambiado la hora del reloj, no hubiera quitado una hora más, porque me he pasado toda la semana podando el mensaje y todavía queda un tocho que no sé yo hasta dónde vamos a llegar. Pero bueno, hasta aquí, a ver qué nos da tiempo a hacer y cómo podemos sacarle partido al tiempo. Bien, pues yo pediría a algún hermano o hermana que leyera Juan 2, desde el primer versículo hasta el 12, las bodas de Canaán.
Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús les dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dije. Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales tenían dos o tres cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresado, y se lo llevaron. Cuando el maestresado probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo, y le dijo: un hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí por mucho tiempo.
Bueno, vamos a ver un poco en el pasaje anterior. ¿Os acordáis que el Señor Jesús se había encontrado con Natanael? Le había dicho: cosas mayores que estas verás. Y vemos a Jesús en la ciudad de Natanael, en una boda en la que habían sido invitados. Yo ahora entiendo que os quedaríais muertos si os le digo a Antonio: por favor, ponme las fotos del vestido de la novia, de los invitados, el menú, el himno que se cantó. ¿Pensáis que lo tengo o que no lo tengo? Desgraciadamente no lo tengo. ¿Qué es una boda sin conocer el vestido de la novia? O sea, el novio pasa un poco más desapercibido, pero el vestido de la novia es muy importante, el menú, todas aquellas cosas. Bueno, desgraciadamente para algunos, como para mí, que esas cosas nos gustan un poquito, no mucho, pero nos gustan, no tenemos esos detalles. Tenemos otros detalles que son importantes en el ministerio del Señor Jesucristo. Se está produciendo un punto crucial. Está terminando, por decirlo de alguna forma, la faceta privada del Señor Jesús y va a aparecer la faceta pública. Y el evangelista nos deja este regalo de las bodas de Capernaum, que está un poco a caballo entre lo uno y lo otro. Vamos a ver cómo María, su madre, le animaba a que se manifestara, a que hiciera cosas, y cómo Jesús le dijo que todavía su tiempo no había llegado. Estamos en ese punto de que la vida del Señor va a cambiar, desde un ámbito privado a un ámbito público. Al final del capítulo hay un viaje a Capernaum, desde Caná de Galilea va toda la familia a Capernaum. Sabemos que el Señor Jesús durante algún tiempo tuvo su base en Capernaum. Posiblemente fueron allí a ayudarle a establecerse o alguna otra cosa que desconocemos, pero estamos en ese ámbito en el que el Señor Jesucristo en poco tiempo va a pasar a ser un personaje público. Pero aquí todavía le vemos en un aspecto privado de su vida. Ha sido invitado a una boda, fueron invitados a la boda Jesús y sus discípulos, y sabemos que estaban allí presentes. Digo que desconocemos la relación que Jesús tenía con los novios, primos, amigos, familiares. Vemos a María y a sus hermanos, entonces posiblemente sea alguien de la familia. Y este punto importante: Jesús iba a pasar de ser el hijo de María a convertirse en el Señor al que sus discípulos admiraban. En este ámbito lo estamos viendo. Vemos que el Señor Jesucristo asistió a una boda, cuando es un momento tan denostada el tema de las bodas. Tengo que decir que yo hago muchas bromas con las bodas y que incluso digo que no voy a ir a las bodas, pero en el fondo me encantan. Es poco rollo, pero me encanta. Y sobre todo me encanta porque me gusta ver a unas personas que le dicen a todo este mundo: perdona, nosotros somos distintos, nosotros nos vamos a conservar distintos y nosotros vamos a ponerte a ti en primer lugar. Quizás el punto clave de que esta boda fuera un éxito fue que el Señor Jesucristo estaba. Porque vemos que después se quedan sin vino, y tú imagínate una boda sin vino. Y creo la importancia que tenía el vino en las celebraciones, que luego veremos en qué cantidad o cómo, en una boda. Y entonces me gusta porque hay personas que están diciendo a este mundo que tiene tanta variedad y tanta forma de relaciones: Jesús está invitado a mi boda. Y quiero empezar a hacer esto con Jesús con nosotros. Quizás no te solucione lo del vino, pero después de unos cuantos años de matrimonio, el Señor te soluciona otras cosas. Que quizás al principio, cuando somos novios y el amor todo lo inunda, es muy bonito, pero luego llega el momento en el que el amor inunda, pero a veces no inunda tanto, y surgen las dificultades, y tenemos al Señor Jesucristo, que lo invitamos el día de nuestra boda, y es muy importante, lo tenemos que seguir invitando a que nos acompañe, porque es muy bonito hacer una preciosa ceremonia y que a los 3 meses, 10 meses, 10 años, 10 no sé qué, el Señor Jesucristo ya no tenga la importancia relevante que tenía en ese momento. Cerrando el paréntesis de las bodas, llegamos al momento que habíamos hablado de que faltaba el vino. Cuando tú estás en una celebración, esperas que todo salga perfecto, que tus invitados se vayan contentos, que hayan comido bien, que hayan disfrutado de todo, que tal, y surge un problema. El vino en la Biblia es un símbolo de gozo y de alegría. En las bodas de Canaán había vino, y me da que había vino, no había ningún sucedáneo. Yo entiendo las dificultades que algunas personas tienen con el vino y me gustaría pensar un poco en ese tema, cómo se ve el vino en la Biblia, y mirando esto me he dado cuenta de una cosa importante. Vamos a leer algunos pasajes y en momentos muy muy importantes de la Biblia o de la vida del cristiano está presente el vino. En Primera de Crónicas, no lo busquéis o lo voy leyendo, Primera de Crónicas 12:40, cuando el pueblo está viniendo a David, también los que eran vecinos hasta Isacar, Zabulón y Neftalí trajeron víveres en asnos, camellos, mulos y bueyes, provisión de harina, tortas de higos, pasas, vino y aceite, y bueyes y ovejas en abundancia porque en Israel había alegría. Y David salía a ellos y les dijo: si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón sea unido con vosotros; mas si para entregarme a mis enemigos, sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y lo demande. Había alegría y había vino. También el vino es un alimento de uso general. Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Rey Altísimo, en Génesis, sacó pan y vino y bendijo diciendo: bendito sea Abraham, el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. En el mismo acto donde sacó pan y vino para bendecir a Abraham y todas las consecuencias que eso tiene, que el menor bendice al mayor, etcétera, etcétera, había una presencia de pan y vino. No tengo una bodega ni ser representante de vinos, que quede claro. En Nehemías, pero importante, el pan y el vino presente en un hecho tan importante como este. En Nehemías 5:18 dice: y los que se preparaba, cuando estaban haciendo la muralla, y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas, también eran preparados para mi aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requería el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grande. Y el versículo 19 a mí me deja muerto. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Y estaba dando al pueblo vino en abundancia. A veces se ha utilizado como fines medicinales, os acordáis del caso de Timoteo, pero no hay que descartar su carácter tóxico. Es decir, tú sabes que si te tomas una copa o dos, depende tu límite o tu aguante, pues puedes empezar a ver las cosas nubladas. Entonces, en algunos momentos, por ejemplo, si yo esta mañana me voy a tomar un carajillo, pues posiblemente estaría muy alegre, pero no las letras se me irían y se me verían. Para ciertas funciones y desempeños es mejor no tomarlo. Los levitas lo tenían prohibido cuando iban a ministrar. Y en el versículo 10:10 de Levítico dice: para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. El vino tiene su momento, tiene su sitio, pero hay en ciertos momentos y en ciertos sitios que no se puede tocar. Luego hay un montón de sitios donde se condena su uso excesivo. En Isaías, pero también estos erraron con el vino y con sidra, se entontecieron el sacerdote y el profeta, erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión y tropezaron en el juicio. El diácono, en 1 Timoteo, no dado a mucho vino. Y en vista de todos estos pasajes que hemos leído, ¿cuál sería el uso prudente de un cristiano del siglo XXI a día de hoy en el uso de este vino? Lo primero es que el vino no tiene que ser lo importante. Hay un pasaje que no he leído que dice: ahí cuando los príncipes se sientan a comer pronto y no para saciar su necesidad, sino para beber vino. Pues quizás sea ese el punto. Es decir, se sientan para trabajar y comen, y si hay vino, pues se bebe vino. En las Escrituras, en el Nuevo Testamento, se habla en contra de la borrachera, en contra de la embriaguez. Andemos como de día, en Romanos 13:13. Como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, no en lujurias, lascivias, y no en contiendas y envidias. Vestíos de Jesús y no proveáis para los deseos de la carne. Hay muchos más aspectos en este sentido. Y por otro lado, la causa del tropiezo. Si tú estás con alguien que sabes que ha tenido problemas o puede tener problemas, o que cuando se sienta en una mesa no tiene límite, no sabe ponerse límite, pues es mejor que ese día el vino se quede en la bodega. Entonces, podríamos hablar de moderación y de oportunidad. Moderación en cuanto a su uso. Hay días que, por ejemplo, un cocido con agua prefiero no comerme el cocido, perdonarme, con lo mucho que me gusta el cocido, o unas judías del barco con agua, por... no lo veo, yo, perdonarme, no lo veo, yo desde aquí con gafas no lo veo. Pero está la moderación y la oportunidad. Y si un día hay que comerse un cocido con agua porque el que está a tu lado sabes que puede tener algún tipo de problema, pues ese día te comes el cocido con agua y tan rico que te sabe. Moderación y oportunidad. Estamos en la boda, falta vino, no sabemos si llegaron más invitados, si los novios habían calculado mal o si los pobres estaban un poquito tiesos. La Biblia no nos lo dice, pero el hecho es que faltó ese vino y ese tropiezo importante en una celebración. Y entonces la madre de Jesús vino y le dijo, no tienen vino. María estaba allí con sus hermanos. María debía ser alguien cercano, además alguien que se movía por allí, que estaba enterada de las cosas y que también daba órdenes, porque llega un poco después y le dice a los criados llenar las tinajas de agua. Entonces María sabía, conocía el problema, María se estaba moviendo con cierta libertad para hallar la solución y María sabía que el Señor Jesús, su Hijo, podía solucionar ese problema. Aquí a mí me surgen muchas preguntas. ¿El Señor Jesucristo había hecho milagros antes? ¿El Señor Jesucristo había hablado a su madre y a sus hermanos de que haría milagros? ¿En María estaban guardados todas las cosas milagrosas que habían pasado en su nacimiento y todo lo que habían dicho todos aquellos personajes, desde los magos, etcétera, etcétera, sobre Jesús? Pues es una de las preguntas que me gustaría hacer en el cielo. Yo supongo que María, por lo menos la primera parte la tenemos segura, que había guardado en su corazón todo lo que había sido relacionado con el nacimiento milagroso de Jesús. Y que en algún modo María había comprendido que Jesús tenía poder suficiente para solucionar aquella situación. Más de aquí no podemos saber. Y ahora viene un pasaje para algunos muy importante. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Es muy importante por dos razones o por tres. Primero, porque de este pasaje se deriva una... Primero, parece que hay un trato descortés por parte del Señor Jesús hacia su madre. ¿Qué tienes conmigo, mujer? No sé cómo decirlo, porque seguro que el Señor Jesucristo lo dijo de otra manera. Y por otro lado, de aquí surge una de las doctrinas que quizás más daño ha hecho a nuestro país, que es la doctrina de María como intercesora, como María como aquella que puede ir a Dios e interceder por los vivos. Me quiero primero dejar aclarado lo de este, parece este lenguaje descortés. No la llama madre, no la llama mamá, no la llama de otra forma, la llama mujer. Pero me gustaría remitiros a otro pasaje en el que sucede esto. En Juan 19, 26, cuando el Señor está en la cruz, dice, cuando vio Jesús a su madre y el discípulo a quien él amaba, que sabía muy bien quién era porque el discípulo con el que él amaba era Juan, lo está transmitiendo como lo escuchó, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Y después le dijo al discípulo, he aquí tu madre. Importante de esto. Hemos hablado de que el Señor Jesucristo estaba pasando de su faceta privada a su faceta pública. María, la relación de María con el Señor Jesucristo iba a cambiar. Incluso él querría que se abstrajera porque lo que venía después era muy fuerte. Y que viera que había otra situación en su vida. Y él quería que pasara de ser su madre para que sufriera menos, para que aquello le afectara menos, a ser una mujer que necesitaba redención, salvación y entender todo lo que había pasado, igual que cualquier otra persona. En realidad, Jesús quería enseñar a su madre que había llegado el momento en que ella debía dejar de pensar en él como si únicamente fuera su hijo y tenía que comenzar a considerarlo ante todo como su Señor y como su Salvador. Os lo he leído literalmente porque es un pasaje que me cuesta, porque en este pasaje hay personas que, yo lo digo así, que nadie se ofenda, que el Evangelio les parece Evangelio de emoticonos, con caritas sonrientes, con corazoncitos, con tantas cosas. Y en este pasaje vemos que hay amor, mucho amor del Señor hacia su madre, de que su madre le está incitando a empezar su ministerio sin que llegue a ser su hora, y luego lo veremos. Pero que, en cierto modo, el Señor Jesucristo está poniendo a su madre en su sitio y que después va a tratar de poner la religión en su sitio. Con un azote de cuerdas en la mano, tratando de poner, lo veremos después, orden en la casa de su padre. Porque él estaba tratando de poner orden en la casa de su padre. Entonces, viendo esta forma, el Señor Jesucristo se estaba ocupando de su madre y se estaba ocupando de las necesidades de su madre. Y las necesidades de su madre era entender que él era el Salvador del mundo, independientemente de su hijo. Y se iba a ocupar de las necesidades del pueblo con ese acto que también podemos creer de gran descortesía antes de la Pascua, cuando va a haber toda la ceremonia, hacer un lazo de cuerdas y echar a todos de allí con cajas destempladas. La ceremonia se resentía mucho, pero el Señor Jesucristo no buscaba ceremonia. Estaba buscando el beneficio de su madre aquí y el beneficio del pueblo allí. También vemos cómo los discípulos, adelantándonos un poco, van a ver también la gloria del Señor Jesucristo. Hemos hablado de que aún no ha venido mi hora. Normalmente el Señor Jesucristo, cuando hablaba de que no había llegado su hora, cuando ella le pide que haga un milagro, la María le pide que haga un milagro y dice que no ha llegado su hora. Hay dos veces en la Biblia cuando el Señor Jesucristo habla de que no ha llegado su hora. Una es esta, que no ha llegado su hora de su manifestación pública, y otra, pues cuando habla con los discípulos sobre los sufrimientos en la cruz y sobre la cruz. Es en las ocasiones en las que dice que no ha llegado su hora. El Señor Jesucristo no estaba pendiente del reloj de los hombres, sino estaba pendiente del reloj del Dios. Y estaba pendiente del reloj de Dios para empezar su ministerio y estaba pendiente del reloj de Dios para llegar a la cruz en el momento adecuado. Vemos que se hace el milagro y que es un milagro que lo hace con discreción. No es un milagro en el que se vea como cuando sanaba a un paralítico, sanaba a un ciego o Lázaro, que había mucha gente. Con mucha discreción hace el milagro. Esto en ningún momento indica que María fuera la protagonista, sino que llega un momento en el que María toma su posición adecuada y su madre dijo a los que servían: haced todo lo que él os dijere. Ha llegado un momento en que María ha preparado las cosas, da un paso atrás y dice: haced todo lo que él os dijere. Y quizás ese sea la clave para entender que María no es intercesora de nadie. Llega un momento en el que María dio su paso atrás y nos está diciendo no solo a los sirvientes en ese momento, sino lo podemos hacer extensivo a cada uno de nosotros: haced lo que él os dijere. Y nos disponemos a empezar un evangelio en el que Jesús tiene que decir muchas cosas. Y en el que Jesús nos tiene que decir muchas cosas. Y entonces debemos poner esto en nuestro corazón, de que igual que aquellos sirvientes llenaron las vasijas y se pusieron a disposición de Jesús, nosotros, al llegar a este punto, debemos plantearnos lo mismo, hacer lo que Él nos dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de purificación de los judíos. Es curioso el detalle de que podría haber dicho había ahí 6 tinajas. El uso no nos importa mucho, pero habla de la purificación de los judíos. Y vamos a ver cómo el Señor Jesús, durante todo su evangelio, va a estar disertando con los judíos de lo nulo y de lo vacío que eran sus ritos de lavamiento y de tratar de limpiar el cuerpo por fuera. Y de hecho lo dijo, los males del hombre no vienen por la suciedad de fuera, sino de su corazón. Y entonces vemos que ese agua que se echa allí, ¿creéis que era necesario que el Señor Jesucristo dijera a los sirvientes que llenaran las tinajas de agua? Vas a convertir el agua en vino. ¿Qué trabajo te cuesta llenarlas también? Eres Dios. Pero es que ahí entramos nosotros. Dios podía hacer su obra en este mundo. Toda su obra en este mundo. Sin contar con nosotros. Pero Jesús ha querido que nosotros seamos colaboradores necesarios. Que cada uno de nosotros seamos colaboradores necesarios. Que cada uno de nosotros podamos llenar las tinajas de agua. O hablar del Evangelio, o educar a unos niños adecuadamente, o dar testimonio en nuestro trabajo cuando a veces no tienes ni oportunidad de hablar en un comportamiento. Dios quiere que nosotros seamos instrumentos necesarios en su obra. No imprescindibles, pero sí necesarios para llevarla adelante. En comparación de aquellos ritos de la humanidad de los judeos. Y también vemos el cambio de naturaleza. Cuando va a hablar con Nicodemo, le está hablando de un cambio de naturaleza a Nicodemo. Te es necesario nacer de nuevo. Y vemos que el agua tiene un cambio de naturaleza. Lo que los criados habían echado era agua limpia, pura y cristalina. Y después de la intervención del Señor Jesucristo, tiene un cambio de naturaleza. Se ha convertido en vino. La conversión es lo mismo. Es un cambio de naturaleza. Tú tienes una naturaleza distinta, caída, apartada del Señor. Viene la intervención del Señor Jesucristo. Tienes un nuevo nacimiento. Y tu naturaleza es distinta. Tu naturaleza ha sido transformada a una naturaleza adecuada al reino de Dios. Llenad estas tinajas y llevárselas al maestresala. Y el maestresala alucinaba en colores. El otro día escuchaba un reportaje sobre Vega Sicilia, que es una de las marcas más importantes de vino. Que estaban exportando no sé cuánto a Estados Unidos y que prácticamente no tenían vino para el mercado nacional porque lo estaban vendiendo en sitios increíbles. Me gustaría poner un Vega Sicilia al lado de aquel vino, que él tendría el equilibrio perfecto, los sabores perfectos, etcétera, etcétera. Y el maestresala dice, pero ¿cómo me haces esto, hombre? ¿Cómo me haces esto? Ahora que ya, bueno, han bebido y más o menos ya me sacas el buen vino. Y a mí esto me viene una ilustración. El diablo trata de darnos lo bueno al principio. Pero cuando ha pasado un poquito de tiempo, luego ya vienen las cosas de otra forma. Acordaos del hijo pródigo. Al principio era maravilloso todo. Se fue dinero, chicas, coches, fiestas. ¿Y qué pasó al poco tiempo? Cerdos sin algarrobas. Pero con Jesucristo las cosas son al revés. Hay que esforzarse, hay que poner intención, hay que poner deseo, hay que tener necesidad para entrar en el reino de los cielos, para conocerle. Pero después la bendición viene constantemente. Lo bueno viene después, desde el nuevo nacimiento, la santificación en la vida, hasta la vida futura. No nos dejemos engañar por el diablo y por sus asechanzas y por las tres cosas bonitas que vemos aquí ahora mismo. Acordémonos del Maestresala. Lo bueno viene después. Con el Señor Jesucristo lo bueno siempre viene después. Lo mejor siempre viene después. Tú has reservado el buen vino hasta ahora. Cuando el Maestresala probó el agua convertida en vino, pues le dijo que era maravilloso. Y este es el principio de señales que Jesús hizo en Caná de Galilea. Hemos hablado de un punto de transición, hemos hablado de que pasábamos del testimonio de Juan el Bautista como precursor a el Señor Jesucristo como, madre mía, como protagonista de la obra. Digo madre mía porque he visto el reloj. En este principio de señales, es este inicio en el que hemos hablado, y ahora estoy tratando de acortar y a ver si somos capaces de hacerlo bien. El apóstol Juan no habla de milagros como en otros evangelios. No se centra tanto en el hecho milagroso, porque en el evangelio de Juan solo hay 7 milagros. Pero le da mucho protagonismo a lo que ocurre en torno a los milagros. Entonces no habla tanto de milagros, sino de señales, de indicios, de tendencias, de cosas que podemos atender. Y por ejemplo, en la multiplicación de los panes, nos lleva a entender que Jesús es el pan de vida. En la curación del ciego, nos da a entender que Él es la luz del mundo. En la resurrección de Lázaro, nos revela que Él es la resurrección y la vida. Entonces, cuando veamos los milagros en los otros evangelios, vemos que son milagros para que vemos el carácter de Dios, vemos el carácter del Señor Jesucristo, vemos cómo lo apunta, pero Juan trata de dar un paso más allá. El hecho le es importante, pero lo más importante es lo que hay detrás, lo que ese milagro nos deja trasver de la naturaleza del Señor Jesucristo. Y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Mirad, yo el día que realmente entendí el Evangelio, es el día que entendí la gloria de Dios. Tú puedes entender el Evangelio, pero hasta que tú no has visto la gloria de Dios, hasta que tú no has sido consciente de lo gloriosa que es la persona del Señor Jesucristo, hasta que tú no has sido consciente de la maravilla que es la creación y todo lo que es la salvación y Dios mismo en majestad, no has entendido el Evangelio. Porque yo cuando llegué al Evangelio, llegué con 17 años y era un chico pues que con 17 años había visto muchas cosas en este mundo, quizás más de las que debiera haber visto. Y yo empecé a buscar algo. Y yo llegué como un náufrago a una tabla de salvación, que lo primero que quería era solucionar esa carga de pecado y de insatisfacción que llevaba en mi vida. Y eso lo solucioné. Llegué a Dios, me convertí, me entregué a Él, pero llegó un momento de dificultad y yo empecé a flaquear. Y el querido hermano Francisco Utrilla vino un día, no sé si sabía de mi situación o no, pero me habló de la mano y el arado. Y de que cuando uno pone la mano en el arado, es muy importante que mire al frente y sobre todo al futuro. Porque si tú miras, pones la mano en el arado y ves un animal y una tierra que se mueve y no ves nada más, ves las dificultades en ese momento que estás trabajando y estás sudando, pues aquello es desesperante. Pero si tú miras a cómo o quién ha hecho que tú tengas ese perdón de pecados, tú miras a tu futuro glorioso, tú miras alrededor la obra que Él ha hecho por ti, tú comprendes la gloria de Dios. Entonces vas a pasar de ser discípulo a ser apóstol. Y los discípulos estaban en ese momento. Primero habían entendido la persona del Señor Jesucristo, pero en este momento la empezaban a admirar. Empezaban a percibir un poco la dimensión de que el Señor Jesucristo no era alguien normal, alguien como tú y como yo. El Señor Jesucristo era especial. Y cuando vienen las dificultades de la vida, y cuando vienen los desánimos que vienen, yo me acuerdo de esa canción que hice, yo he visto ya la gloria de la patria celestial, entre otras muchas cosas. Yo no sé cómo sea la patria celestial, pero os puedo asegurar, y de verdad que no he bebido, que he visto la gloria de la patria celestial. No porque sea un privilegiado, cualquiera de los que hay aquí o muchos de los que hay aquí nos puede hablar de lo mismo. La trascendencia del Señor Jesucristo y de su cruz y de ese mensaje. Y entonces cuando vienen las dificultades te desanimas, como todos, te agachas, incluso algunas veces te caes, pero te levantas y dejas de mirar el surco y miras al horizonte. Y miras que ese Dios que está ahí, que se ocupó de su madre hasta el último momento y que trató de que su madre tuviera un Salvador como cada uno de nosotros, se va a ocupar de mí y ha puesto su vida y su amor y su entrega por mí. Y entonces entiendes que la gloria de Dios es la que nos tiene que mantener. Yo a veces, hablando con personas, cuando yo me convertía, nos convertimos un montón de chicos. Francisco Utrilla era un imán para los jóvenes, o sea, siempre estaba rodeado de multitud de jóvenes, y él era el más cabraloca de todos nosotros, que muchos se han aburrido en la vida cristiana, y hablando con alguno de ellos, percibías que habían entendido el Evangelio, habían predicado del Evangelio, me viene un caso a la cabeza, pero veías que no habían entendido el trasfondo último evangelio, lo gloriosa que es la persona del Señor Jesucristo, lo importante que es la persona del Señor Jesucristo para ellos, para poder seguir adelante. Y se habían quedado solo mirando al surco, a las dificultades de la vida, y no habían visto todo lo que eso rodeaba. Bien, y desde aquí, en 2 minutos... vamos a purificar el templo. Y creo que el otro pasaje se lo dejaremos a Nino para que él lo eche. Nino, cuento contigo. Si alguien, por favor, rápidamente lee Juan 13 al 22, la purificación del templo.
Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y hacían un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y partió las monedas de los cambistas y los bolas esas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi madre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo y su templo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho.
Muchas gracias. Bueno, tenemos el Mesías se manifiesta públicamente. ¿Y dónde se tenía que manifestar? Pues vemos que en Malaquías 3.1 dice: aquí yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí. Ese era Juan el Bautista. Y vendrá subidamente a su templo el Señor. El Señor se manifiesta en su templo. El inicio de su ministerio va a la casa de su padre. ¿Y qué se encuentra en la casa de su padre? Muy rápidamente. Sabéis que el templo se componía del atrio de los gentiles, el lugar santo y el lugar santísimo. Pues esto sabían los sacerdotes, cómo el israelita tenía que subir a Jerusalén a las fiestas y llevar sacrificios. Pues imaginaos lo engorroso que era viajar, si además tenías que viajar con un cordero que a lo mejor venías de 200 kilómetros, 300 kilómetros, 120 kilómetros, con un cordero pequeño, con unos tórtolas, con unos palominos, con lo que tocara en aquel momento. Entonces, pues, muy hábilmente, los sacerdotes habían visto esa necesidad y habían montado un mercado. Al principio está muy bien, estamos facilitando al pueblo que se acerque a Dios. Pero habían cogido y habían montado el mercado, anda que no había sitios en Jerusalén, a la entrada, tal, no sé qué, en el templo, en el atrio de los gentiles. Tampoco había muchos gentiles, entonces diría, este es el momento adecuado. Y el templo de Dios lo habían llenado de... donde hay animales, hay suciedad, hay ruidos, hay olores, hay todo aquello. Y entonces, no contentos con eso, habían cogido y habían montado un monopolio, que es que tú llegas aquí, y claro, también tenías un problema, si traías un animal de fuera, posiblemente algún sacerdote muy cuco te decía, no, no es apto, porque los sacerdotes tenían que inspeccionarte el animal, tiene no sé qué. Y entonces tenías un disgusto, una discusión, y además pues tenías que llevarte el animal otra vez y utilizar el que ellos te vendían. Y lo habían montado el negocio redondo, porque tú llegabas allí, tenías necesidad de comprar un animal, había el dinero del templo, entonces tú llegabas con tu moneda nacional o local o como fuera, lo cambiabas por las monedas del templo, y de ahí estaban los vendedores y los cambistas. Y aquello ya se sacaban una sustancia, es decir, tú llegabas y siempre te cobran una comisión, que una parte iría, supongo, que para los sacerdotes. Y ya cuando habías llegado a cambiar tu dinero, pues llegabas allí a comprar el animal. Allí, claro, era muy práctico, lo tenías ahí al lado, en la casa de Dios, con todo lo que eso significaba. Y... tú compras ese animal y claro, supongo que en Pascua un cordero subía bastante, un tal también, entonces a lo mejor pagabas varias veces más de lo que valía realmente el animal. Entonces ese monopolio, lo que estaban haciendo era que estaban haciendo mercadería con la necesidad de los hombres de acercarse a Dios. Estaban sacando provecho económico de los hombres al acercarse a Dios. El negocio era redondo y el negocio funcionaba. Y entonces llega el Señor Jesucristo, se manifiesta en su templo, y me gustaría leer otro pasaje en Malaquías, en 3:2-3. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador, como jabón de lavador. Se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. ¿Quién eran los hijos de Leví? Anda, los sacerdotes, los que habían montado el tinglao comercial en el templo. Esto es una profecía que tendrá otro cumplimiento, pero que puedo ver su cumplimiento aquí. Porque limpiará a los hijos de David, los afinará como oro y como plata, y traerá a Jehová ofrendas en justicia. Los sacerdotes no eran justos a la hora de tratar las ofrendas, no eran justos a la hora de tratar de que el hombre se acercara a Dios. Los sacerdotes estaban haciendo un negocio con el acercamiento de los hijos de su pueblo a él. Y por último, los cambistas, el azote. Vemos que imaginaros que yo trato de echaros a todos vosotros, que tenéis aquí unos fuertes intereses, y cojo aquí dos o tres cables, hago un látigo y trato de echaros. ¿Lo conseguiría? ¿O me lincharíais antes? Daría dos o tres golpes, pero me lincharíais antes. Pero el Señor Jesucristo Simplemente yo creo que cogió el látigo para llamar la atención, porque enseguida se vio su autoridad en medio de aquella situación. Y en vez de reaccionar violentamente toda aquella multitud, le preguntaron que qué señal les iba a presentar. ¿Qué tienes que ofrecernos? Esto nos están ofreciendo animales. ¿Qué tienes que ofrecernos? Y entonces el Señor Jesucristo les dijo algo que no llegarían a entender y que luego los apóstoles más adelante entenderían. Derrumbar este templo. Los que están aquí con estos intereses económicos, en cuanto se enteren de que yo he atentado contra ellos, van a venir contra mí. Derribar este templo y en 3 días lo edificaré. Voy a morir para que este sacrificio que está corrompido, para que este sistema religioso que está corrompido. Es curioso que en la Pascua ellos celebraban la liberación de Egipto. Y no se daban cuenta de que la Pascua no tenía sentido porque estaban siendo otra vez esclavos de Roma. No se estaban dando cuenta de cuál era la situación espiritual lamentable del pueblo. Y entonces el Señor Jesucristo les ofrece su cuerpo, su templo, que se ha derribado, en 3 días reconstruido. El Salvador del mundo había llegado a la casa de su Padre, iba a entregar su cuerpo en ofrenda y en expiación por el pecado de ellos, y ellos podían tener acceso a la vida eterna. Iba a santificar el sistema de ofrendas que tenían corrompido. Y que era insuficiente, que solo era una imagen de lo que había de venir, él mismo siendo entregado por todos los hombres. Gracias por vuestra atención. Perdonad que he ido un poco deprisa y he llegado hasta aquí. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.